Las 12 y 6 minutos, hora menos en Canarias. Vamos a hablar en un ratito del Mar Menor. Oye, que es bastante preocupante, ¿eh? Lo que está pasando.
Ya lo creo.
Pero que va camino de ser una laguna.
Madre mía.
Sí, señor.
Que no es ninguna tontería, ¿eh? O sea, se está desconectando del Mediterráneo porque resulta que el principal canal natural que renueva las aguas del Mar Menor ha perdido el 80% de su extensión y de su profundidad. Vamos a acercarnos enseguida al Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, que es donde están, desde luego, mucho más preocupados. Y de la niña serpiente, igual conocen los oyentes también su caso, lo habrán visto seguramente, es una cara que ya se ha hecho famosa entre nosotros, porque la verdad que ya es una niña india que se llama Shalini y que la hemos conocido hasta ahora como la niña serpiente. Tiene una enfermedad genética en la piel desde que tenía 5 años y gracias a un hospital español, además, y a médicos españoles, pues resulta que está estupendamente bien. La última foto es impresionante.
Espectacular, ¿eh? Sí, cómo está sí. La niña
es
en la última fotografía y en tan poco tiempo.
El
en
cambio,
tan poquísimo
¿verdad?
Tiempo, sí. Bueno, vamos a hablar enseguida de esos dos asuntos, pero antes vamos a conocer un poco más de Bodegas Bocopa.
Ahí tenemos que ir, Navarro, porque seguro que sabes, igual que creo que sabemos casi todos, que cuanto más viejas sean las cepas, mejor es el vino. Laudun Roble de Bodegas Bocopa es elaborado con uvas seleccionadas de cepas viejas de Monastrell de más de 40 años. Viñas del Mediterráneo en Alicante que le otorgan un sabor diferente, afrutado, exquisito. Distínguete con Laudun Roble, tinto mediterráneo. Disfruta Bocopa.
Pues Shalini se llama. Y hasta ahora la conocíamos como la niña serpiente. A lo mejor dentro de poco ya tenemos que olvidarnos, ¿no?, de ese sobrenombre, afortunadamente. Esta chica sufre una enfermedad genética en la piel desde que tenía 5 años. Es una enfermedad muy rara que hace que su piel se cubra de escamas como negruzcas y duras que cada 5 días se desprenden totalmente. Bueno, se marchó el pasado 26 de septiembre, o sea, hace muy poquitos días. En su maleta, de vuelta a su país, a la India, llevaba algunos regalos, un peluche y, sobre todo, lleva una nueva piel. Y medicinas también, medicinas que han obrado este casi casi milagro. Es un tratamiento especializado el que ella ha tomado y lo que se ha conseguido, la verdad, en que tan solo 2 semanas es espectacular. Estuvo 17 días hospedada en el Hospital Human Line de Banús, en Marbella, y ahí la sometieron a varias pruebas médicas. Los doctores desde el principio querían saber más sobre la enfermedad y poder ajustar al máximo la medicación que la podía curar. Oye, y poquito a poco se está consiguiendo. Así que hay que felicitar antes de nada al doctor Carlos de Sola, que es miembro de la Asociación Internacional de Medicina de la Costa del Sol y además es el director del Hospital Human Line Banús. Doctor Carlos de Sola, buenos días. ¿Qué tal está, doctor?
Buenos días. Muchas gracias por llamar y saludos a todos los oyentes españoles y un fuerte abrazo a los catalanes españoles.
Doctor, ¿cómo conoció usted el caso de esta chica?
Bien, yo quiero decir que hablo en representación de la Academia Internacional de Medicina de Marbella. Somos un grupo de unos 20 especialistas que nos dedicamos a la medicina privada en la Costa del Sol. Y bueno, pues queremos hacer cosas desde hace tiempo y queremos cambiar un poco también la opinión que tiene la gente de Marbella, ¿no? Que vengan noticias buenas desde Marbella. Dicho esto, quiero decir que ha habido un periodista de la India, que Shanghai Pantei, que es un señor que identifica niños con problemas graves. Hace reportajes y lo da a conocer. Y en el caso de Shalini, otro compañero vuestro, Paco Rego, del diario El Mundo, pues inmediatamente pensó que había que hacer algo, ¿no? Y contactó con Ángeles Rabadán, que es la jefa de prensa de nuestra academia, y bueno, pues al final tuvimos a Shalini aquí, hospedado en el Hospital Human Line Banús, y yo como gastroenterólogo la he tratado, pero fundamentalmente ha sido el doctor Enrique Herrera el que ha llevado el peso de esta paciente, catedrático de dermatología del Hospital Universitario de Málaga, y es el que realmente ha curado a la niña.
Debe ser una enfermedad rarísima esta, ¿no, doctor? Ictiosis lamenar. ¿Ustedes habían tratado a alguien con esta enfermedad antes?
Sí, este tipo de enfermedades son conocidas, aunque son poco frecuentes, ¿eh? La ictiosis lamelar congénita, hay diferentes tipos. Es una enfermedad que se da en 1 de cada 1.300.000 nacidos vivos y hay la mayoría nacen muertos, ¿eh? Es una enfermedad en los niños arlequines, son enfermedades muy graves, ¿no? Lo que es curioso en esta chica, en Chalini, que con la que he hablado esta mañana y os he mandado una fotografía, sí, es que coincide las lesiones tan aparatosas de la piel con un raquitismo excesivo, que ha hecho que con 18 años, pues mida 1,40 m, está totalmente encorvada y no ha podido hacer una vida normal, no ha podido escolarizarse, ¿no? Entonces pienso yo que es como una piedra roseta para ayudarnos a entender algunas cosas de estas enfermedades.
Bueno, pero ustedes han conseguido, además de que su aspecto cambie para mejor, pero además de manera muy notable, encima ha crecido.
Sí, bueno, ha habido una fisioterapeuta, Marta, que se ha ofrecido voluntaria también a tratar a esta niña y ha ayudado a que pueda estirarse, ¿no? Yo no diría tanto que ha crecido como que se ha estirado, ¿no? Con independencia de que nutricionalmente ha mejorado mucho. Nunca habíamos visto una cifra de vitamina D tan bajas como las que tenía esta niña, ¿eh? Y bueno, no puedo decir que no haya mejorado nutricionalmente y que haya crecido algo, pero yo diría más que se ha podido estirar.
Uh-huh. Estirarse porque antes no podía, ya que se le la piel se le impedía.
Sí, es que tenía como una costra, como usted bien dice, una piel de serpiente. Uh-huh. Son unas escamas que le impedían cerrar los ojos, le impedían moverse, articular con comodidad, ¿eh? Y bueno, como podéis ver en la fotografía de hoy, la niña ahora mismo tiene una piel, yo diría que normal. Es curioso que el padre, que es hindú y tiene el color oscuro de la piel, pues antes de irse nos pedía a ver si se lo podíamos clarear a él también, ¿no? Porque ya ahora la niña ha pasado de ser la chica repudiada a ser la piel envidiada de la familia.
Creo que se asustó incluso. Por cierto, he de decirle a los oyentes que nuestro Twitter, en Herrera en Cope, tiene la fotografía de esta niña para que vean cuál ha sido su mejoría, que es muy notable y que nos provoca muchísima alegría. Creo, doctor, que además cuando sudó por primera vez se asustó.
Sí. La niña se han dado circunstancias muy curiosas porque ella desde que nació estaba envuelta, como ella dice, en un cuerpo que no le permitía vivir, ¿no? De hecho, los padres desde pequeños estaban esperando que se muriese, como se habían muerto otros dos hermanos con un problema parecido. Entonces, no sé exactamente si ha sido ese abandono el que le ha generado el raquitismo o hay otra coyuntura que estamos analizando, ¿eh? La cuestión es que la niña, en la medida que se ha ido curando, ha ido descubriéndose, ¿eh? Ha ido descubriéndose y ahora mismo, pues efectivamente, suda, que no le había ocurrido antes, ¿eh?
Qué emocionante.
A mí me parece extraordinario todo lo que ha pasado, sí, con Salini. Doctor, Salini ha ganado peso, ha ganado una nueva piel, tiene más altura. ¿Está curada ya?
Bueno, está curada de la piel, tendrá que mantener el tratamiento porque al ser un defecto genético le falta una enzima, eso se vuelve a reproducir el problema si deja de tomar la medicación. Pero bueno, pues como tantas enfermedades crónicas, pues necesitan un tratamiento continuo. Eso no es ninguna rareza en medicina, los médicos curamos poco.
Uh-huh. Sí, pero no es una medicación tampoco muy cara
o difícil
de conseguir.
No es cara. Además, la chica ya se ha llevado medicación para un año. Hay una familia muy generosa de Valencia, de empresarios, ¿eh? La familia Martínez, que son gente excepcional. Yo creo que, bueno, en torno a esta familia, pues se ha podido también conseguir el éxito de Chalini. Y la niña se lleva una pensión para poder hacer frente mensualmente a todos sus gastos. Ya se le ha ayudado a manejarse con la informática. La niña se mueve perfectamente. Yo hablo con ella a diario por WhatsApp. Se va a escolarizar en breve, en la medida que ya no es repudiada. Ella quiere ser médico, curiosamente.
Claro.
Quiere ayudar a la gente. En fin, y nos ha tocado a todos el corazón.
No,
doctor, ¿por qué en la India se dan estos casos tan exagerados como esta niña, el hombre árbol y todo este tipo de enfermedades tan raras?
No, no se dan en la India. Lo que ocurre es que vivimos en un país de tópicos, en un mundo de tópicos, como decía antes. Si ustedes tienen que sacar una noticia de Marbella, van a sacar el caso Malaya, pero no van a sacar el endocrino de nuestra academia, que es miembro del jurado de los premios Nobel, ¿no? Eso no es noticia. O el doctor Enrique Herrera, catedrático de dermatología, que es un tipo de proyección internacional, ¿no? El doctor Arraez, eso no lo sacáis. Y si vais a sacar algo de la India, pues vais a sacar estas cosas. Pero yo he visto, por ejemplo, el hombre elefante sentado en una plaza en el centro de Lisboa. Hay otro niño elefante también que ha curado este periodista allí en la India, a base de cirugías, ¿no? Son tumores en la piel. Sí, vivimos en un país de tópicos. Los gallegos son los que ni suben ni bajan, los andaluces los flojos, los catalanes los agarrados, pero hay más agarrados a lo mejor en Granada, ¿no?
Bueno, pues ya creo que por nuestra parte hemos puesto el granito de arena, para que lo que salga de allí, doctor, sea bueno. Y una noticia además que es preciosa, con un final feliz, estupendo. Doctor Carlos de Sola, miembro de la Asociación Internacional de Medicina de la Costa del Sol y director del Hospital Human Line Banús. Un abrazo muy fuerte para usted y para todos.
Y de la línea de la Concepción.
Pues también.
Mucha honra, que tampoco decir nunca nada bueno.
Venga, vamos, nada, diremos algo bueno de la línea. Gracias, doctor, un abrazo muy fuerte.
Un
adiós.
Abrazo.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar. Las 12:30, 11:30 en Canarias, lo decíamos antes, los expertos, los científicos están preocupados porque parece que el Mar Menor está perdiendo las conexiones con el Mediterráneo y además de una manera acelerada. Bueno, ustedes seguro que han ido alguna vez a la Manga, ya saben que es un cordón litoral que separa el Mar Menor del Mediterráneo. Esta barrera, bueno, pues tiene distintas anchuras, dependiendo del punto, entre 100 y 900 metros, tiene 4 cortes a lo largo de sus 20 kilómetros de largo, y esos canales son los que mantienen la conexión entre ambos mares, que es una, bueno, pues algo vital para el mar interior. Y gracias a ellas se regula, pues, que tenga el nivel de salinidad justo, la temperatura, y que permiten además el intercambio de vida. Pues algo está pasando, que resulta que se está desconectando del Mediterráneo, que, bueno, tiene el peligro de convertirse en una laguna. Manuel Herena es científico del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario y además es jefe del Departamento de Teledetección. Don Manuel, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenos días. Bueno, gracias por vuestro interés en los trabajos. Y nada, pues comentarme qué necesitáis.
Bueno, pues
conocer.
La verdad es que nosotros siempre, bueno, le tenemos en este programa, y bueno, Carlos Herrera, para empezar, y comenzando por él, mucho mucho cariño a la región de Murcia. Bueno, sí. Queríamos saber, don Manuel, ¿por qué está pasando?
Bueno, es un efecto natural, cuando se producen grandes tormentas de levante en las playas que están al norte de la Manga, pues se producen desplazamientos de mucha arena y, bueno, pues como la primera entrada principal que hay del Mediterráneo al Mar Menor es la Gola de las Encañizadas, es como tiene poca profundidad, normalmente tendría que tener por unos 30 centímetros de profundidad, y con los depósitos de arena estos que se están produciendo cuando hay grandes tormentas, no es que pase con mucha frecuencia, pero sí, sobre todo el último año hemos visto que la gran tormenta de diciembre del 2016, del 15, que cayeron 300 litros en poco más de 24 horas, desplazó muchísima arena y prácticamente pues se perdió casi la mitad de la capacidad de entrada de agua del Mediterráneo al Mar Menor. Simplemente son depósitos de arena que están obstruyendo el paso del agua. Se trata para mantener esa capacidad a los niveles que tenía antes del 2008, por ejemplo, que es cuando se considera que estaba en unas condiciones lo más naturales posible, pues hay que realizar tareas de mantenimiento, ¿no? Pues, como dijéramos, de retirada de esas arenas para poder mantener el caudal propio en esa gola. En la otra se están afectando también, pero en menor medida.
Uh-huh. ¿Y esos trabajos son muy complicados y muy costosos, don Manuel, o no?
Pues sí, son bastante complicados porque es un área de muy poca profundidad. Son una zona, ocupa unas 200 hectáreas del Parque de la Salina de San Pedro. La profundidad media, pues, andaría ahí, bueno, entre medio metro y dos metros. Es una superficie donde no se puede trabajar normalmente con barcos que lleven sondas batimétricas para poder medir la profundidad del agua, porque tienen muy poco calado, los barcos se encallan, ¿no? Bueno, pues no se puede circular en esa zona. Entonces hay que hacerlo con otros métodos, pues yendo a pie, con GPS y, bueno, en nuestro, o con drones que hemos construido con ayuda de unas empresas de base tecnológica, de una de Murcia y otra de Huelva, que nos permiten llevar unas sondas batimétricas, que se llaman, unas sondas con capacidad de medir la altura de agua que hay, pues, y situar los puntos con mucha precisión, y a partir de esa nube de puntos que obtenemos, pues reconstruimos el fondo de la laguna y somos capaces de hacer, pues, calcular el volumen de agua, la sección que tiene la entrada. Uh-huh. Es una idea, pues, desde 2009, que se hizo la última batimetría por parte del Ministerio, hasta 2017, pues la entrada ha bajado de 500 metros hasta en marzo de 2017, que estaba en unos 120 metros. Uh-huh. Y la altura del calado del agua, pues de 70 centímetros, pues a unos 25-30 que tenía en marzo. Luego ha ido mejorando la cosa, pues las tareas de mantenimiento de los pescadores que hacen su faena en la zona esa de las encañizadas, pues está, y los dragados, limpieza de arenas que están afectando más la circulación del agua, pues eso pues está ayudando a recuperar la capacidad de comunicación entre los dos mares.
Uh-huh. Y esos trabajos que decíamos, y usted nos decía que eran bastante complicados, ¿se van a llevar a cabo? ¿Se han comenzado ya?
No, sí, esto ya lo hicimos, bueno, hicimos una campaña en marzo de este año, intensiva, donde ya hicimos la primera ola, la más grande, esta de la encanizada. Ahora hemos recibido una encomienda de gestión de la Consejería de Medio Ambiente para ayudarles a hacer las otras dos olas, la la Estacio y Marcha Malo, y vamos a hacer también batimetrías hasta los 3 metros de profundidad en todo el mar menor. O sea, ese estudio que hemos hecho en las entradas también lo vamos a extender a toda la zona de costera de menos de 3 metros, porque, bueno, que la batimetría oficial la está haciendo el IEO, el Instituto de Oceanografía, que es uno de los organismos que está haciendo los trabajos científicos ahí en el mar menor, pero el barco que ellos utilizan, como es de grandes dimensiones, no puede navegar con aguas menores de 3 metros. Entonces, pues la parte que ellos no pueden hacer, nosotros la vamos a hacer con los próximos meses con la ayuda de drones. Y drones no aéreos, sino flotantes y sumergidos. También, porque otra cosa que interesa es saber el estado del fondo de las praderas, ¿no? De las praderas que iban quedando, pues con el dron sumergido puedes ver, identificar las especies que hay en cada punto. Nosotros, la idea es hacer un inventario tanto de profundidad de agua como el estado en cada punto. Y así, pues, para pasárselo a los compañeros que hacen de la Universidad de Murcia y de la Politécnica de Cartagena, que hacen la parte de modelización de la laguna.
Claro. Pues esperemos que bien pronto podamos dar buenas noticias. La verdad, si podemos, le llamaremos otra vez, don Manuel, y seguro que estamos hablando de otra cosa. Don Manuel Herena, científico del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario y jefe del Departamento de Teledetección. Gracias por atendernos y por su tiempo, Manuel.
Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
No podemos nosotros perder pie con esto, ¿eh?
No, de verdad.
Tú y
que
yo no podemos.
No. Oye, perdona, ni yo ni mi madre, que es muy del
por
Mar
eso,
Menor, ¿eh?
Yo miro a tu madre.
Por eso.
Veo lo pagán, veo...
Torrevieja, Led
cerca.
Cerca,
las carnes.
Exacto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el DOMUN. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omc.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Ahora en Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés tienes las ofertas más irresistibles en más de 1000 productos de alimentación, droguería y perfumería.
Como el pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva o aceite de oliva virgen con un 50% de descuento en la segunda unidad.
Comprando 2 packs, el segundo te sale a solo 4 euros.
En Hipercor y supermercado de El Corte Inglés, alimenta tu vida.
Bueno, Gutiérrez, vamos a ver qué nos han contado los oyentes en el 915-22-33-79.
Ah, muchísimas cosas. Bueno, Cataluña es el top, pero hoy, que hubo nueva edición de Radio Carlitos, este oyente ha querido aportar su granito de arena con un clásico cantado por él mismo.
Oh, a ver, lo peor. Oh.
Bueno, tírale.
A ver si te gusta, Herrera. Lo que pasa es que voy conduciendo y no se puede grabar muy bien conduciendo, ¿sabes?
Pinta bien.
Y bueno, ya sabes, esto es un móvil. Un abrazo, Marqués. Ojo. Que Dios me lo bendiga mucho a ti y a todo el equipo. Un abrazo. Ya me verás este año en el Factor X.
Bueno.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín.
Bueno, pues así todo el viaje, cantando y grabando para...
Claro, entretenido.
Hombre, le auguro un gran futuro como camionero, pero... No, hombre, pero así va entretenido el hombre.
Pues claro.
Mejor que llevar las canciones originales, claro. Un karaoke y vas cantando tú.
Mira Goyo.
Una barbaridad en el coche.
Mira Goyo, todo el día cantando.
Ahí es donde entrenas. Bueno, nos han llamado muchos policías fósforos, además... El motivo es que hoy se estaban manifestando en Madrid.
Buenos días, señor Herrera. Saludos de 4 fósforos, policías nacionales de toda España, concentrados en el día de hoy en Madrid. Unos de allí y otros de camino, para reivindicar lo que es de justicia, un salario digno y la equiparación ya con las policías autonómicas. Un saludo, muchas gracias.
Bueno, pues ahí queda el llamado de los policías fósforos. Hablando de reivindicaciones, de molestias, los vecinos de Zaragoza... Muchos están que trinan.
El día del pregón de las fiestas del Pilar en Zaragoza, le quieren entregar una medalla a la señora Ana Colau y a su consistorio. Espero que la reciban mis paisanos de la misma manera que les han dicho adiós a la policía en estos últimos días, de Calella, de Lloret, que tenga el mismo recibimiento. Venga, paisanos, apoyarnos.
Al final no ha ido, ¿eh?
Qué sentido de la oportunidad también.
Sí. Al final creo que... Mira, este alcalde, permíteme que un inciso, este alcalde Pedro Santisteve, me parece que se llama, ¿no? Uh-huh. De Zaragoza en Común. Este es la eminencia que dijo en un discurso en la Academia Militar, me gustaría una Academia Militar menos militarista. Esto es para decirle, ole tus cojones. Ole tus cojones, machote.
Bueno, mira, otro de música. Ha llegado este mensaje esta semana después de que este oyente escuchara una canción que sonó en Radio Carlitos la semana pasada, el viernes pasado. Una canción para los desmemoriados de Los Corona.
Quería darle las gracias a Goyo por la canción de Los Corona, un grupo espectacular. Pero si le gustan Los Corona, me gustaría que escuchase, pues nos hicieron un grupo con otro grupo a media que se llama Arizona Baby. Y al grupo, ¿sí? La mezcla entre Los Corona y Arizona Baby... Lo llamaron Los Corizonas y es espectacular.
Bueno, pues así suenan los Corizonas.
Suenan muy bien.
Bueno, ahora le toca a los garbanzos o al garbanzo. Ayer se habló de él, del garbanzo, y surgió el típico debate de como los de mi tierra en ningún sitio.
Vamos a ver, yo te llamo desde Segovia, me llamo Santa, y el garbanzo que hay en Segovia, que es de un pueblo que se llama Valseca, es buenísimo, pero buenísimo. Me gustaría que lo probarais, y hace este fin de semana creo que ha sido su feria. Miradlo, preguntad por ello, el mejor garbanzo, muy bueno, como el de Fuentesauco o mejor.
Bueno, pues ahí queda hecha la reivindicación.
Muy bien.
También hablamos de setas. Bueno, más bien de perderse cogiendo setas. Ese fue el ejemplo que puso Herrera para ilustrar las historias de los fósforos. ¿Dónde se perdió usted?
Pon otro ejemplo, hombre, porque es que el de buscar setas en campo abierto, que se pierde, tú no has buscado setas ni de las que se cogen así para arriba, has buscado tus setas. Porque el que entra a un pinar a buscar níscalos, que los pinares son inmensos, el que no le conoce, que se pierda es lo más normal del mundo, y que si no le van a buscar, no sale ni en 20 años. O bueno, ese es el ejemplo. Pero setas que yo toda la vida se han buscado en campo abierto, de cardo, de invierno, en las cunetas y demás, te pierdes, tú sí que estás perdido, pero del todo.
Bueno,
bueno,
ahí queda.
Sí, ahí. Sí, por eso te digo, vale, vamos, sí, que me puedo perder perfectamente.
Yo me he perdido en el mercado comprando setas.
Vamos, por eso.
Ya te digo. Bueno, hablando de perderse.
A mí me encantaría perderme contigo. Bandido.
Oh, canalla.
Ya estamos. Madre mía.
Mira qué curioso, una señora que se pierde con él, que le gustaría perderse con Herrera, y otra que ya está perdida.
Hola, papacito, no sabía que andabas aquí en Valencia. Ay. Es un amor que... Es que una sobrina me está preguntando quién es, entonces... No puede ser, no puede ser. Bueno, aunque tampoco creo que hubiera podido ir a verte porque... El otro día me caí por culpa del guanchi, por estar escuchando unas canciones y... Ay, Dios mío, es que solo pensar que andas aquí, que te tengo tan cerca... Y no poder tocarte.
Señora.
Ay... En ese corazón tuyo sí que me perdería yo. No sabes.
Ya pasó, señora. Está ya
la
pasó.
La del coyote, la señora, ¿eh?
Madre de mi vida.
Rehervida.
Pero total, ¿eh?
Sí, sí. Tú le pones así el dedo y hace como las planchas.
En fin, a ver, Casanova, cierra la puerta.
Ya, fíjense ustedes, se acerca la una de la tarde y esto, las 12 del mediodía en Canarias, y esto solo lo arregla la palabra florida y fértil de Tico Medina.
Banderas, muchas banderas, un otoño de banderas, de estela y de señera, y en los balcones de España... Las banderas rojo y bala. Primavera de banderas. Las hay con rayas, estrellas, mucha bandera estrellada. Mientras tanto, altas torres de cristales, todo sea por la pasta. La máscara de Puigdemont, la sonrisa de arrimada. Cascos, botas, barretinas, policías y trileros, trileros de la política. Se nos muere Vitorina. Vitorino, el emperador de Pana. Qué pena, los toros bravos llevan el luto en sus astas. También es tiempo de pelas, de pilas, palas y polos, cabezas de huevo, barbas. Para Piqué esta noche el campo de fútbol será un campo de batalla. Silbidos como misiles, aplausos como granadas. Putin recibe a Maduro mientras Siria se desangra. Y en Sudán niños cubiertos de moscas se mueren frente a las cámaras. Las ruletas de Las Vegas llevan un lazo bien negro. Y todas las tragaperras, en vez de dólares, sueltan balas. Menos mal que el rey Felipe nos habló breve y bravo, brillante, serio y valiente, con mucha cana en la barba. Mientras tanto... Desgraciadamente, machismo. Mucho machismo. Mucha sangre en la almohada. Cemento y cal en los patios, que es la firma de la mafia. Mozos, mozas, mozos, mesas, misas. Las sardanas, las sardinas, cocineros, cocinillas. ¡Qué amarga la butifarra! Menos mal que por las calles, incluso igual por las ramblas, muchachas de trenzas rubias, uñas azules, vaqueros encima de sus sandalias, siguen cantando esperanza. esperanza que en unos días Cataluña bonita, lógica, rica, contenta, incluso hasta un poco loca, consentida y consentido, siga llamándose España.
Aquí fabulamos, óigame, a cada hora. ¿Qué es un programa de radio sino una fabulación con datos ciertos? Fabulamos una ciudad por cuyas calles nos perdemos, temiendo que el tiempo pase y ninguna de nuestras huellas descanse en las entrañas del mismo. Ah, eso me lo apunto, Herrera, para cuando tenga que decir adiós. Señora, mejor salga en busca de los arrecifes del viernes, llenos de erizos traicioneros, ruinas de barquichuelas y gaviotas asustadas. Somos voces empapadas que no encuentran su cauce, créame. Pues entonces cállese, jolín. No habrá remedio, señora. Ni siquiera más remedio. La soledad es la dinastía de años que huyen de nuestra voz, dejando tanta vida diminuta, tanto nudo de sombras, tantos labios preñados de silencio, y si me apura, tanta turba de ángeles. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, feliz fin de semana.